Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Osvaldo Fresedo fue un compositor y director de orquesta de tango, también conocido como el pibe de la Paternal. Se dice que su estilo musical fue caracterizado por la delicadeza del gusto, los ligados, los suaves matices y los solos fantasiosos del piano. Escuchamos este tango titulado Buscándote.
Sabrá que por la vida fui buscándote, que mis ensueños sin querer rompí y en algún cruce los dejé. Mi andar apresuré con la esperanza de encontrarte aquí. Largos caminos silbané, leguas y leguas recorrí. Entre tus brazos pueda descansar, si lo prefieres volveré a marchar por mi camino de ayer.
Zacatecas llaman a evitar contagios de COVID-19 durante la temporada invernal. A través de Radar Jalisco se han detectado más de 80.000 casos del nuevo coronavirus en el estado. Destacan la coordinación de autoridades en la lucha contra el COVID-19. Una persona recuperada de la infección de SARS-CoV-2 sí puede donar sangre, afirma experta. Alertan sobre el consumo de alcohol en fiestas decembrinas. Y en la sección El Perfil, Recordamos la historia de Graciela Rubalcaba, una mujer dedicada a la venta de comida por las calles de este municipio. ¿Cómo están? Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda esta mañana en el micrófono Lupita Arceo y en el control operativo me acompaña Ana Cristina Pinedo, además de Gonzalo Vela, Diego León y Cristian Rosales, que hacen posible este espacio. Les saludamos con agrado y esperamos que se quede con nosotros a lo largo de esta hora. Y si usted lo considera pertinente, nos haga llegar sus comentarios a través de la línea telefónica llamando al 499-99-242-33 o al 800-701-9999. Traemos información importante, ojalá que usted pueda compartirnos sus comentarios al respecto. Y comenzamos precisamente con la información. El gobernador de Zacatecas hace un llamado a la responsabilidad para evitar la propagación del nuevo coronavirus, esto durante las celebraciones características de esta temporada. Gonzalo, buenos días, adelante con esta información.
Lupita, buenos días, un gusto saludarte y también a todo nuestro auditorio. En efecto, les comento que en el estado de Zacatecas, aplanar la curva de contagios por el nuevo coronavirus ha sido un reto difícil de superar. El aumento de personas infectadas y de muertes a causa del COVID-19 es un tema que preocupa a las autoridades. La proximidad de los festejos de la época de sembrina son un factor que puede propiciar mayores infecciones por el virus SARS-CoV-2. Por ello, insisten en ser responsables y evitar enfermarse, compartió en rueda de prensa el gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna.
Viene una época natural de la familia, de reunirnos, de que vienen los hijos, de que quieren ver a sus padres, vienen de los Estados Unidos, vienen del país, al interior del país, vienen a estar con sus padres. Cuidado, cuidado, porque ahí podemos ver que podemos poner en riesgo a nuestros seres queridos. Podemos ver que de 51 en delante prácticamente está el gran porcentaje de mortandad. No hagamos caso omiso, no seamos irresponsables. Todos queremos celebrar, todos extrañamos a nuestros seres queridos, pero creo que esta Navidad y este Año Nuevo tiene que ser muy distinto. Más vale privarnos una ocasión de no estar juntos a perderlos por siempre.
El mandatario zacatecano agregó que los adultos mayores son uno de los sectores más vulnerables de contraer la enfermedad, por lo que deben estar en resguardo y evitar que sus familiares acudan a sus domicilios para realizar fiestas o estar en cercanía con ellos, ya que se ha demostrado que los contagios secundarios y terciarios son frecuentes en la entidad y en muchos casos han terminado con la vida de las personas.
En el tema de defunciones, ahí podemos ver que son mayores de 50 años, de 51 a 80, donde está el 73%, creo que queda muy claro, prácticamente 3/4 partes de la mortandad se está dando en esos rangos de edades, y pueden ver ahí sí una gran diferencia entre hombres y mujeres. Son 1,101 masculinos contra 682 femeninas. Esas edades son las más vulnerables. Han muerto en Zacatecas en total 1,697 personas, nos acercamos ya a 1,700, y esta última semana fueron 104 lamentables muertes, un poquito prácticamente marginal en relación a la semana anterior. El promedio no cambia, es de 15 muertos diarios.
Tello Cristerna insistió en poner en práctica la responsabilidad y fomentarla con nuestras familias, en especial las personas jóvenes que en muchos casos no miden las consecuencias de sus actos.
Creo que tenemos que ser muy responsables con nuestros niños y jóvenes. Se ve constantemente en las redes sociales reuniones privadas, fiestas particulares, convivios, y eso no nos ayuda. ¿Cuánta mortandad no se ha derivado de contagios de menores, asintomáticos o quizás sintomáticos, pero cuánto contagio no habrán llevado al seno familiar? cosas difíciles de monitorear, pero que de alguna u otra manera el adulto mayor está en aislamiento, no sale, todas las medidas que el sector salud recomienda y de pronto resulta contagiado y en muchas ocasiones pierde la vida. Creo que, insisto, es un tema de reflexión.
La más reciente actualización con relación a COVID-19 en la entidad vecina da cuenta de 19.147 casos acumulados, 6.124 casos activos y 1.708 muertes. Lupita, esta es la información.
Gonzalo, te agradezco precisamente esto que nos compartes. Así está la realidad en Zacatecas y, bueno, no podemos hablar de un contexto lejano, estamos relacionados con este estado, vamos y venimos, transitamos pues de manera continua y no podemos perder de vista estos números y el propio comportamiento de la pandemia en el estado zacatecano, que ha vivido su propia realidad, han por supuesto implementado sus propias estrategias y la realidad es que cualquier estrategia no tiene éxito si no hay esta responsabilidad que tenemos como ciudadanos, estas fiestas que se siguen dando, y a mí me llama la atención también este comentario que hace el gobernador con relación a personas que han infectado, que se han infectado y que lamentablemente han perdido la vida cuando en realidad estaban en sus casas atendiendo estas medidas sanitarias. Entonces, esto también ha ocurrido ya aquí en Jalisco, incluso en nuestra zona, así nos han dado ya esta información las autoridades en la materia, y bueno, pues no es una realidad, insisto, ajena, esto está ocurriendo y obviamente todos tenemos esta necesidad de reunirnos con los familiares, pero pues bueno, las condiciones no lo permiten y creo que eso es un mensaje muy claro que debemos de tomar en cuenta.
Así es, Lupita, recordemos que ya se avecina la época decembrina y lo ideal es quedarnos en nuestros hogares, no ponernos en riesgo ni poner a nuestros familiares. Entonces, pues el mensaje es muy claro, ¿no?
Vamos a estar al pendiente, por supuesto, de esta información, sobre todo porque no se puede hablar de hechos aislados, insisto, todos estamos conviviendo. No solamente con ir, también tenemos, por ejemplo, insumos que llegan de aquella parte del estado o de otros, donde cada lugar vive su propia realidad. Nosotros también tenemos aquí nuestros datos, nuestros contagios y esta alza de la que tanto nos han estado pues alertando e informando las autoridades en la materia. Te agradezco, Gonzalo. Nosotros tenemos que hacer un corte de estación, pero regresamos para compartir más información con usted. Al regresar, una persona recuperada de la infección de SARS-CoV-2 sí puede donar sangre, afirma una experta. Además, alertan sobre el uso de alcohol en las fiestas decembrinas.
Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 15 de diciembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llaman por nombre Valeriano. En 1944, muere el músico estadounidense de jazz Glenn Miller, fundador de la Glenn Miller Army Air Force Band, cuyo sonido del saxofón hacía distinguir a esta organización musical de otras. Nace el 1 de marzo de 1904. En 1966, fallece el dibujante estadounidense Walt Disney, figura capital de la historia del cine de animación. Es considerado un ícono internacional gracias a su influencia y sus importantes contribuciones a la industria del entretenimiento durante gran parte del siglo XX. Fundó junto a su hermano Roy O. Disney la compañía Walt Disney Productions. Nació el 5 de diciembre de 1901. En 2010, muere el pintor mexicano de la corriente surrealista Alfredo Castañeda, cuya iconografía representaba frecuentemente matices religiosos. Nace el 18 de febrero de 1938.
Pesos con 59 centavos y se vende a 20 pesos con 49 centavos. El euro se compra a 23 pesos con 10 centavos y se vende a 25 pesos con 7 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Estamos de regreso en Señal Informativa y vamos a continuar compartiendo con ustedes la estadística que se tiene de COVID-19, pero ahora en Jalisco, y es Gonzalo Vela quien nos comenta también esta información. Adelante, Gonzalo.
Gracias, Lupita. En Jalisco se continúa la búsqueda activa de casos de COVID-19 y gracias a ello, a través del sistema radar se ha logrado identificar a 80.000 personas más que tenían la enfermedad y que de otra manera estarían en el subregistro, pues no son contabilizadas en los reportes diarios que presenta el gobierno federal de casos confirmados en el país. Según el modelo de unidad de Centinela, en Jalisco hay 46.165 casos confirmados de COVID-19 al corte del día de ayer. Radar Jalisco da cuenta de 126.457 afectados, una brecha cada día más amplia. Es importante señalar que solo dos de 32 entidades del país, Nuevo León y Jalisco, cuentan con un sistema de búsqueda intencionada de casos, mucho más preciso para evaluar la pandemia que el modelo federal. Al detectar estos casos positivos, es posible aislarlos y cortar las cadenas de transmisión del virus SARS-CoV-2, es decir, evitar que más personas se contagien, por lo cual deberán permanecer en casa siguiendo medidas preventivas durante 14 días. Además, avisar a los contactos de riesgo para que se resguarden en tanto se evalúa si fueron contagiados o no. Por ello, ante un diagnóstico positivo, es importante hacer una lista de las personas con las que se tuvo contacto 48 horas antes de comenzar con síntomas, o bien, si son asintomáticos antes de haberse realizado la prueba para detectar a quiénes son contactos de riesgo. Para evitar la transmisión de contagios en esta temporada decembrina, la Secretaría de Salud Jalisco aconseja limitar los festejos y reuniones que se llevan a cabo en salones, terrazas, clubes y espacios comunes donde suelen concurrir muchas personas, así como las fiestas navideñas que se celebran en los domicilios particulares, preferiblemente evitar que coincidan más de 10 personas. La dependencia también invita a permanecer en espacios públicos por corto tiempo, usar adecuadamente el cubrebocas, esto puede reducir hasta un 90% el riesgo de contagio, evitar lugares cerrados o aglomeraciones, mantener distancia de 1.5 metros entre personas, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcoholado al 70%. Desde el 14 de marzo pasado, día en que se notificó el primer enfermo en el estado, hasta la fecha, en Jalisco se acumulan 126.457 casos confirmados, que han sido detectados gracias al sistema radar. Jalisco reportó 33 fallecimientos más a causa de la enfermedad por el nuevo coronavirus. No todas las muertes reportadas ocurrieron en un solo día, sino que pueden haber acontecido hace varios días, pero hasta ahora se notificaron a la plataforma del CISVER por parte de las distintas instituciones de salud. El último corte informa que en el estado se acumulan un total de 5.224 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2. A la fecha, se reportan 94 municipios con casos activos en Jalisco, es decir, aquellos con personas positivas al SARS-CoV-2 que empezaron con síntomas de la enfermedad en los últimos 14 días. Sumando los resultados negativos reportados por todos los laboratorios, en Jalisco se han descartado 250.647 casos a la fecha. De los afectados acumulados, 50% son varones y 50% mujeres. En cuanto a grupos de edad, los más afectados son el de 30 a 34 años. años con 12.9%, el de 25 a 29 años con 12.8%, el de 35 a 39 años con 11.6%, el de 40 a 44 años con 10.3% y el de 65 años y más con 10.7%. En el grupo de niños y adolescentes se tienen 1.854 casos confirmados en menores de 0 a 15 años. Esto representa 1.5% del total de casos positivos acumulados. Del total de casos confirmados en Jalisco, el 91% son ambulatorios, atendidos con aislamiento en su domicilio por tener síntomas leves a moderados o ser asintomáticos, y 9% ha requerido hospitalización por COVID-19. Se han registrado 1.312 casos positivos al SARS-CoV-2 entre el personal de salud. Este contagio está asociado a la atención prestada en las unidades médicas. En todos los casos positivos al SARS-CoV-2, se les ha pedido el aislamiento domiciliario y se identifica a los contactos de riesgo. La insistencia es no bajar la guardia. Ante casos sospechosos, comunicarse a los call center a su disposición y, si es necesario, se dará cita para la prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra. El número de la Secretaría de Salud Jalisco es 33-38-23-32-20, repito, 33-38-23-32-20, y el número al que usted se puede comunicar de la Universidad de Guadalajara, 33-35-40-30-01. Nuevamente, 33-35-40-30-01. Además, puede consultar el sitio coronavirus.jalisco.gov.mx, donde hay datos, gráficas y recomendaciones para prevención y atención de COVID-19 en la entidad jalisciense. En lo referente al norte de Jalisco, que es donde nosotros nos encontramos, pues Colotlán sigue a la cabeza con casos acumulados. Estas son cifras de radar, con 566 casos acumulados, 7 nuevos, es el último reporte. Huejucar tiene 72 acumulados, Mezquitic 63 con 7 nuevos, esta es la incidencia, Huejuquilla el Alto 43, Chimaltitán tiene 38 casos acumulados, Bolaños 35, Totatiche 31, Santa María de los Ángeles 26, San Martín de Bolaños 15 y Villaguerrero 8. De modo entonces que se reportan 14 nuevos casos según el sistema radar en el último corte. Lupita, esta es la información.
Gracias, Gonzalo. Pues estos son los números aquí en la zona norte de Jalisco. Ya tenemos un acumulado de 897. Evidentemente, estas cifras han ido en aumento y, bueno, pues esto también representa que hay un mayor número de cadenas de transmisión. Ya lo comentamos ayer en este espacio informativo, más de 100 casos activos que se tienen en la zona. Obviamente, Colotlán es quien más transmisión activa tiene en este momento, y de ahí la importancia de mantenerse pues con estas medidas de protección, porque hay una propagación del virus, insisto, de forma activa, y esto representa un mayor riesgo para todas las personas, pero sobre todo para quienes no se cuidan, no siguen ninguna de estas acciones de prevención. En este mismo tema, el éxito de las acciones emprendidas durante la emergencia sanitaria dependen de la respuesta de los ciudadanos y del trabajo que realizan en las dependencias. Así lo destaca el director de la Región Sanitaria 1 Norte, Guillermo Isla Huaca Álvarez, quien afirma que en la zona se ha mantenido una labor coordinada para frenar los contagios del nuevo coronavirus.
Bueno, pues ha sido un trabajo colaborativo durante estos meses de pandemia. Hay que recordar que muchas situaciones públicas, lo que compete espacios públicos, comerciales, todo depende pues de licencias municipales. Se hace una verificación por parte del personal de Coprisjal, pero también por parte de los inspectores sanitarios de cada municipio. Han tenido que reforzar, acorde a las indicaciones propias del señor gobernador, para verificar que existan esos protocolos, que no se baje la guardia, que se mantenga una vigilancia constante, para que con ello se eviten esos contagios y empezamos a cortar esas cadenas de transmisión.
La evolución de la pandemia y la respuesta de los ciudadanos ha dado pie a nuevas estrategias e incluso a la urgencia de reforzar las acciones emprendidas de acuerdo con la realidad que se vive en cada municipio, y en ese aspecto se ha tenido una respuesta adecuada, resalta el médico.
Al día de hoy, todos los ayuntamientos, los presidentes municipales han tenido una adecuada respuesta, han dado seguimiento puntual. Por ahí algunos han referido la necesidad de fortalecerse también con personal adecuado para que haga esta vigilancia, que igual también pues tendrán que hacer un llamado fuerte a toda la población de los 10 municipios de la zona norte para que, si existe un protocolo de seguridad en cada espacio público comercial, hay que recordarle a toda la población que solamente debe de estar en la vía pública o en esos espacios solo en situaciones indispensables. Cualquier otra situación de ocio, de diversión, actividad deportiva de otro tipo, incluido el culto religioso, ahorita debemos de tener bastante cuidado por este gran número de casos activos que tenemos.
Corresponde a las autoridades implementar las acciones que considere pertinentes para frenar las cadenas de transmisión, pero la respuesta de los ciudadanos será lo que determine el rumbo de la pandemia y permita disminuir el número de contagios y también el de ingresos hospitalarios, apuntó.
Si bien por un lado es la autoridad municipal, debe de dar vigilancia a la autoridad sanitaria a través de Coprisjal, también hay que recordar que la población debe de hacer conciencia ante este gran número de casos que tenemos reportados. Hoy en día eso se refleja en que estemos teniendo a la alza los números de casos confirmados, seguimos teniendo los ingresos hospitalarios en la área de COVID-19 en el Hospital Comunitario de Colotlán.
La urgencia de reactivar la economía dio pauta a permitir el tránsito por la vía pública, pero eso en ningún momento ha significado relajar las medidas de protección contra la enfermedad, reitera el director de la Región Sanitaria 1 Norte. Pues esto es lo que comentan por la parte institucional y donde, por supuesto, se coincide en esta urgencia de hacer cada quien lo que nos corresponde para frenar los contagios de COVID-19 y sobre todo evitar que haya desenlaces fatales en este sentido. Con esta información hacemos una nueva pausa y regresamos en un momento.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
El sistema solar tiene forma de embrión. Todos los planetas de nuestro sistema solar están encerrados en una burbuja magnética que nos protege del viento solar. Es enorme. Una vasta región alrededor del Sol que se extiende más de dos veces la distancia que nos separa de Plutón. Esta burbuja es la heliosfera. Fuera de esta bolsa protectora hay un infierno de gas ionizado que nos destruiría sin compasión. Produce un campo de fuerza magnética alrededor de todos los planetas, desviando como un escudo las partículas cargadas que de otro modo entrarían en el sistema solar, llegarían a la Tierra, desestabilizarían cualquier sistema electrónico y destruirían las moléculas de ADN, es decir, acabarían con cualquier forma de vida. Durante muchos años, los científicos han tratado de resolver cuál es la forma real de esa burbuja que nos protege a todos los planetas como bajo un manto, y que siempre se imaginó similar a la cola de un cometa, con una punta de ataque y una cola. Sin embargo, una investigación publicada en Nature Astronomy proporcionaba una forma alternativa que carece de esta cola larga, extraordinariamente parecida a un embrión en sus primeras fases de desarrollo. La forma de la heliosfera es difícil de medir desde dentro. Solo las dos naves espaciales Voyager han medido directamente esta región, proporcionando algunos datos reales sobre su forma. La misión Interstellar Boundary Explorer, o IBEX, de la NASA, también la ha estudiado, trazando el límite de nuestro sistema solar hasta el espacio interestelar. Mary Oppert, autor principal de la investigación, contó con esos datos hasta dar con la forma que él definió como la de un croissant desinflado, con dos chorros alejándose de la parte central bulbosa de la heliosfera y sin la cola larga predicha por muchos científicos. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Corotlán.
Continuamos con más información. a partir de determinado tiempo, la sangre de una persona recuperada del nuevo coronavirus sí puede donarse. Y de esto, Gonzalo Vela habla con una experta quien nos amplía más esta información.
Gracias, Lupita. Las donaciones de sangre contribuyen a salvar vidas y a mejorar la salud. La pandemia por el nuevo coronavirus ha sido un lapso en el que esta acción ha disminuido y además ha surgido la duda de si una persona que tuvo la enfermedad puede donar. Patricia Araceli de la Mora López, directora del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea en Jalisco, responde esta incógnita e informa al respecto.
En el caso de los donadores, nosotros sí tenemos una evaluación que se hace a todas las personas que vienen con nosotros, pero obviamente en el caso de la pandemia actual se tuvieron que ajustar algunos de los criterios de diferimiento para este tipo de donadores. En el caso de una persona que ya padeció COVID, se fue confirmado, padeció COVID, tuvo síntomas, hay que esperar un mes después de la recuperación completa de los síntomas para poder donar. Una vez que termina su cuarentena, o sea, después de su recuperación de síntomas, que son unas 2 semanas, hay que esperar 30 días para poder donar, más o menos. Generalmente lo que pasa ahí con las personas que ya se recuperaron es que crean ya anticuerpos. Entonces va a estar detectable esos anticuerpos contra el virus, pero como tal ya no es infeccioso, o sea, ya no tiene posibilidad de contagiar a alguien más. Además que la vía de transmisión en el caso del coronavirus no es la vía sanguínea. Entonces no tenemos este riesgo con nosotros en los donadores como sería la vía respiratoria, que esa es la vía de contacto directo, pues.
Existe una necesidad constante de donaciones regulares, ya que la sangre solo se puede conservar durante un tiempo limitado y luego deja de ser utilizable. Las donaciones regulares de sangre por un número suficiente de personas sanas son imprescindibles para garantizar la disponibilidad de la misma y que sea segura en el momento y lugar que se requiera, agregó de la Mora López.
En el caso de los donadores, lo que se realiza es algo que es una biometría hemática. En esa nosotros nos podemos dar cuenta si las defensas, que son los leucocitos del donador, están dentro del rango normal. Y obviamente con la clínica, si hubo algún contacto cercano o si tuvieron algún familiar que presentó síntomas, nosotros en ese momento también diferimos al donador. Como tal, no se hace una prueba específica para coronavirus, eso no está establecido todavía como parte del escrutinio que se realiza a los donadores, pero sí lo podemos evaluar a través de la clínica que presenta el donador o, en caso de que no tenga síntomas, de su contexto social, o sea, si ha tenido contacto con personas ya positivas, entonces también se toma un tiempo de diferimiento para evitar que vaya a haber algún riesgo. Se hace su biometría, vemos que sus defensas están bien, lo evaluamos, vemos que clínicamente no tenga síntomas y que no haya tenido obviamente contacto con personas positivas o que haya viajado a un lugar donde pudiera tener riesgo.
Un donante sano puede donar aproximadamente cada 56 días. Existen algunas enfermedades que lo impiden y otras que al recuperarse no generan complicaciones. La entrevistada mencionó algunas.
A todos los donadores se les hace una historia clínica donde nosotros evaluamos los parámetros que ya están establecidos a nivel nacional e internacional para cada una de las enfermedades. Por ejemplo, pongo un ejemplo, en el caso de los pacientes diabéticos, pueden donar siempre y cuando no estén utilizando insulina. En el caso de los pacientes hipertensos, pueden donar siempre y cuando estén controlados. Entonces nosotros evaluamos su presión arterial cuando vienen, revisamos en qué parámetro está y qué medicamentos son los que utiliza y es cuando puede donar. Entonces, todas las enfermedades están incluidas en esos criterios. Y dependiendo del tiempo en el que haya padecido cierta enfermedad, por ejemplo, en el caso de cáncer, hay que esperar 5 años para poder donar. O sea, depende de cada enfermedad, es el tiempo de espera para poder realizar donaciones. Habrá enfermedades que nos contraindican la donación de por vida. Por ejemplo, en el caso de hepatitis, después de padecerla, después de los 10 años, ya esa persona no va a poder donar. Todo eso se evalúa en cada persona que viene.
La directora del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea en Jalisco concluyó invitando a la ciudadanía a donar sangre. Explicó que hacerlo puede salvar la vida de hasta 3 personas y compartió el teléfono 3310-95-1562 para quienes deseen solicitar más información. Lupita, hasta aquí con los detalles.
Te agradezco, Gonzalo, esta información. Ahora los invito a escuchar la sección El Perfil y la historia de la señora Graciela Rubalcaba, una mujer que se dedica a la venta de comida por las calles de este municipio. La sexta hija de Sabina Ramos nació el 18 de septiembre de 1952 en San Nicolás, localidad de este municipio. creció en un ambiente de pobreza, con deficiencias económicas considerables, sufriendo la ausencia de su padre y valorando los sacrificios que su mamá realizaba para llevar alimento a su hogar.
Pues no, desde pequeña pues andábamos allí, pues mi mamá vivía allá en el rancho, en San Nicolás, y pues allí andábamos. Pues qué trabajando, pues qué hacíamos. Pues andábamos descalzos, andaba mi mamá en el orégano y en eso para darle de comer. Mis hermanos, ya que empezaron a crecer, vinieron a traer su cajita de leña para llevar el piñito de maíz. Pues en aquel tiempo eran las cosas baratas, digamos, ¿verdad? Pero también no había dinero. Venían con la carita de leña y pues ya llevaban que el cuarto de manteca, que el maíz, el frijol y todo. Y mi mamá pues se fue, iba allá al cerro a las manzanillas, a los nopales, a la leña, era lo que hacía. Todo el tiempo le sufrió uno demasiado.
Si por ti me jugabas del alma, desafiaba.
El abandono de su papá y la situación económica en la que vivía su familia le negaron la oportunidad de ir a la escuela. No aprendió a leer y con dificultad escribe las iniciales de su nombre, un hecho que a sus 63 años Graciela sigue lamentando.
Uy, pues todo lo de la vida que sufrió tanto, pues mi mamá la dejó, mi papá, y se fue para el norte y no volvió. Y ella pues con sacrificio nos mantuvo a todos a patarrar, todos piojosos, todos. No, sí, pues hasta que mis hermanos empezaron a crecer, pero pues no tuve escuela ni nada.
No estudió nada, no aprendió a leer ni escribir,
no.
¿Le hizo falta en alguna ocasión?
¿Cómo no? Pues para salir y para hacer cuentas y todo, pues si antes día no sé ni siquiera poner mi nombre, las iniciales todas chuecas. Tanto que me ha hecho falta porque pues uno no deja de por ahí salir y pues para todo ocupa uno de ver a ver si por dónde anda o lo que sea.
Las condiciones en las que vivía y la necesidad de generar un ingreso económico para su familia la llevaron a realizar diversas actividades agrícolas que también combinaba con sus responsabilidades domésticas.
Cuando al panteón ya me lleven.
No, pues me casé, todavía no gustaban los 15 años. Me fui iba a ajustarlos hasta en septiembre. Y me fui como en diciembre con el novio, pero lo mismo, a trabajar, a morir. Ya ahorita ya la verdad, ya nomás me anda haciendo taruga, no puedo. Sembradora, tiradora de químico, despuntadora en la leña, en el agua, y todo, no, sí, trabajé demasiado. Pues ahí estoy ahora, que ya no crea que, ya no miro bien porque me anda fallando la vista, tengo el azúcar. Tengo el diabetes bien agregado, pero pues allá anda uno.
Ya me lleven, no quiero el llanto de nadie.
Enamorada y con la ilusión de formar una familia, en 1967 contrajo nupcias con Alfonso Ábalos, el padre de sus 5 hijos. Infortunadamente corrió con la misma suerte que su mamá. Su marido la abandonó y ese hecho trajo otro tipo de implicaciones, según recuerda.
Vivíamos allá en el rancho, nomás no vinimos aquí y ahí andaba dándose cuenta dónde había las mujeres, pues. Es lo mismo como ahora como antes.
Oye, ¿y qué significó para usted que su marido se haya ido? ¿Ya le dejó a todos sus hijos?
No, pues bien triste, bien agüitada, ¿usted cree? Pues de todos modos, depresión, no. Pues fue, yo creo, la causa entonces cuando me pegó el fuerte diabetes, el coraje. Y luego, pues él se fue y pues yo lo quería muchísimo, ¿verdad? Pero él ni me dejó casa aquí. Y mire, yo ahí dormía debajo de un árbol. Aquí por la Independencia, allí con Reinaldo, allí me echaron mis cosas para afuera, pues no teníamos casa ni nada. Allí me echaron mis cosas para afuera y quitaron la luz y el agua y empezaron a tumbar los cuartos allí. No, ha sido una de traficada.
Por eso quiero.
La miseria en la que se quedó después del fracaso de su matrimonio y animada por su hermana, Graciela decidió probar suerte en la elaboración y comercialización de comida, una actividad que realiza desde hace 25 años.
De los años, mi tumba está.
¿Cómo fue que empezó a vender usted gorditas?
Mire, cuando me vine aquí, mi hermana todavía vivía y pues allá pasaba uno también, pues nomás trabajando en lo de la siembra, ¿verdad? Ahí mi hermana ya vendía gordas y entonces ella dijo, haz la lucha de venirte, mira, pues aquí pones a Vidal, a Adalberto a vender gorditas y ahí estaba y nos venimos para acá y pues ya un día empecé a hacer gordas y sí, el muchacho que me quedó, pues ese sí me ayudó mucho, me vendió mucho y empezamos a ya rentar bien casa y todo, pero está canijo la cosa.
Dos de sus hijos recorrían las calles vendiendo las gorditas que preparaba y que poco a poco se convirtieron en el gusto de las personas que las consumían, una aceptación que la motivó a ampliar sus opciones de venta. 25 años han transcurrido desde entonces. Chela ya no tiene la misma necesidad de trabajar, pero tampoco puede darse el lujo de descansar porque no tiene una entrada de dinero fija que le permita cubrir sus compromisos y vivir desahogadamente.
Yo soy un alma sin... ¿Ya se cansó?
Sí, ya. Y luego me caigo cada rato y luego pues esta mano como que iré. Se me hacen las bolitas aquí y se me abre y me truenan, como que tengo abierta la mano.
¿Y por qué sigue vendiendo, doña Chela, si ya se le casaron todos sus hijos?
Pues porque sigo vendiendo. ¿Y luego? Pues ¿quién me mantiene? Tiene uno que vender, pues tiene uno que pagar luz, contribuciones y todo.
¿Cuánto tiempo piensa seguir con su negocio?
Pues eso sí no le puedo asegurar porque a veces puede y a veces no. Todo el otro mes no lo trabajé porque me caí, me lastimé mis costillas y yo ahora... Este brazo ya no me ayuda y luego a veces me duele la cabeza y no ve y me lloran los ojos, pues tanta lumbreada.
A mí no me importa nada, pa' mí la vida es un sueño.
La pobreza en la que creció y las adversidades que enfrentó no bastaron para amargarle su existencia. Si pudiera, cambiaría su destino, pero no su carácter alegre ni sus ganas de disfrutar los momentos vividos.
Y soy como las...
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Informativa, comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí. Despierta mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió.
Con estas mañanitas queremos enviarle nuestra felicitación a nuestro compañero Diego León, que el día de hoy se encuentra de manteles largos. El equipo de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán le deseamos un excelente día y por supuesto le compartimos nuestros mejores deseos.
El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. La pila del bautismo cantaron los ruiseñores.
Ya viene.
Pues seguimos en Señal Informativa y ahora queremos invitarlos a escuchar una entrevista que hemos preparado durante la Feria Internacional del Libro. Se presentaron algunos libros de los que estaremos hablándole a lo largo de esta semana. Hoy es el turno de Antes de Dejarte Ir, de Alex Toledo. Vamos a escuchar esta entrevista que ha preparado nuestra compañera Nancy Valenzuela.
Penguin Random House, grupo editorial, presente en Fil Guadalajara 2020.
Soy Alex Toledo, autor del libro Antes de Dejarte.
¿Cuántos años de trayectoria como escritor tiene?
Como escritor tengo 10 años. Yo empecé a escribir desde los 18 como de manera profesional, pero como autor publicado tengo 3.
¿Cuántas obras ha realizado?
Tengo 4 libros, 2 para niños, que son Indra, la princesa de fuego, y Las aventuras de Nadia y Jonás. Esos los publiqué en 2013 bajo el sello de Editorial Progreso. Y tengo otro libro ya publicado con Penguin Random House bajo el sello de Alfaguara, que se llama Se curan rotos, descosidos y deshilachados. Y el más reciente libro, que también está bajo el sello de Alfaguara, Antes de dejarte ir.
¿Qué fue lo que influyó para que escribiera este último libro que nos mencionó?
Pues creo que la necesidad de poner el tema de la pérdida y los duelos sobre la mesa, sobre todo cuando se trata de la muerte, porque es un tema del que no hablamos mucho, todavía da miedo y da temor, da mucha inseguridad, ¿no? Incertidumbre, por eso da miedo la muerte, por la incertidumbre de no saber qué hay. Entonces yo quise abordar el tema a través de una novela que nos enseñara cómo poder lidiar con ese tema, ¿no? Y además también yo tenía muchas ganas justamente de escribir una novela, una historia que además me permitiera meterme en el género de ficción y fantasía, y creo que el tema me dio para eso.
¿Nos pudiera contar a grandes rasgos de qué se trata?
La historia gira alrededor de Lucas. Luke, yo le digo de cariño a Luke. Y Lucas es periodista, es un hombre joven, está en sus 30s, y Lucas va a terapia porque él tiene un sueño recurrente que no le deja dormir en las noches, pero la cuestión es que ese sueño no lo recuerda al despertar, entonces siempre sueña lo mismo, pero no termina de hilar, ¿no?, de qué se trata. Y él va a terapia, y su terapeuta, el doctor Bale, le ayuda a ir descifrando el misterio, ¿no? Le ayuda a ir descifrando lo que puede significar ese sueño, porque Luke se siente muy fuera de lugar, se siente últimamente como un extraño en su propia vida y siente que las cosas están cambiando. Pero conforme avanza él en las sesiones, se va dando cuenta que su realidad sí ha cambiado por completo, que su terapeuta no es quien dice ser, y hay una verdad que él va a tener que enfrentar y para la que no cualquiera está preparado. Y a partir de esa verdad es que todo lo que Luke creía se empieza a desmoronar y él se va a tener que embarcar en, digamos, un viaje que le va a ayudar a encontrarse, a encontrar la verdad y a también cerrar ciclos, a soltar y finalmente a poder dejar ir todo lo que tenga que dejar ir.
Gracias. ¿A quién va dirigido?
A todo el mundo, porque todo el mundo hemos perdido a alguien. Todo el mundo hemos sufrido una pérdida y todo el mundo hemos sabido lo que significa estar en el proceso doloroso del duelo por alguien que amamos, entonces va dirigido a todo el mundo.
¿Por qué deberíamos de leer su libro?
Porque creo que es un libro que de manera muy amable, gentil y además de manera emocionante, porque es una historia creo emocionante, no porque se trate del tema del duelo, significa que es un melodrama y que la gente va a estar llorando de principio a fin. Creo que es una historia conmovedora por momentos cuando debe serlo, pero también es una historia emocionante y es una historia que de manera ágil, dinámica, concreta y sumamente atractiva puede ayudar a la gente a entender que el duelo y la pérdida pueden resignificarse para no convertirse en sufrimiento, para convertirse en sabiduría, en aprendizaje, en crecimiento y en amor.
¿Qué aportes cree que ofrece su obra?
Bueno, pues creo que un gran aporte es que creo yo que es, a diferencia de muchos libros de tanatología, creo que esta es una manera muy pedagógica en la que se aborda el tema de la muerte, de la pérdida y los duelos. Creo que es eso. No es que los libros de tanatología no funcionen, hay excelentes libros de tanatología por excelentes autores y expertos, pero la tanatología siempre es más académica, es más práctica en el sentido, es más académica, la tanatología suele ser más de paso, paso uno, paso dos, paso tres, y acá hay mucha pedagogía al ser contado a través de una novela, de una historia, con personajes, con situaciones que van sensibilizando al lector y que lo van envolviendo en una historia con la que se puede sentir identificado. Además, creo que otro aporte de la historia es que es muy visual. La historia es muy, muy visual. Yo presté especial atención en ser descriptivo con los escenarios, con las situaciones, para que el lector pudiera imaginar realmente lo que está viendo tal cual está escrito, ¿no? Es como es como ver una película o una serie en tu cabeza. Entonces creo que eso también hace que la lectura sea mucho más amena, mucho más ágil y que finalmente pues sea un libro que devores, ¿no?
Excelente. ¿Dónde podemos adquirir su libro?
El libro está a la venta ya en todas las librerías del país y en todas las tiendas departamentales. Gonville, Sanborns, Gandhi, El Péndulo, El Sótano, todas. Y también está a la venta en Amazon en formato físico y digital, con entregas a toda la República. Y en este mes sale el audiolibro. Y ese lo van a poder encontrar a través de la tienda de Google Play, también en iTunes. Y en Audible, me parece. Y ya. Y bueno, también está a la venta, es importante mencionarlo, a través de la página oficial de Penguin Random House, que es megustaleer.mx. Ellos ya tienen su propio sistema de envíos y es muy eficaz, entonces ahí también la gente lo puede encontrar. Y bueno, en el resto del mundo, a través de buscalibre.com.
Ahora nos pudiera decir, ¿con qué personaje se identifica y por qué?
Creo que me identifico con el personaje del Dr. Bale, el terapeuta de Luke, porque soy terapeuta y porque además me gusta mucho poder escribir usando mi experiencia terapéutica, ¿no? Entonces sí me identifico un poco como Bale en ese aspecto de guiar, de orientar al personaje principal, aunque tampoco soy él. Creo que el personaje del Dr. Bale es quizá también una aspiración de lo que a mí me gustaría llegar a convertirme un día, porque además el personaje del Dr. Bale no solo es terapeuta, en realidad tiene una identidad como secreta, digamos, que lo hace pues casi perfecto, ¿no? Y obviamente yo no soy perfecto, pero me identifico más con él.
¿Qué sentimientos puede experimentar un lector con esta obra?
Uy, es una montaña rusa. Puede experimentar, al inicio de la novela, puede experimentar un poco de confusión, la misma confusión que siente el personaje al no entender qué está pasando, ¿no? Y como que hay muchos cabos sueltos, pero son cabos sueltos y esa misma confusión le va a hacer sentir al lector curiosidad por saber qué está pasando, ¿no?
Penguin Random House, grupo editorial, presente en Fil Guadalajara 2020.
Vamos ahora a escuchar las breves informativas en voz de Gonzalo Vela.
Breves informativas.
Contra el COVID-19, en Jalisco se contempla que primero sea el personal de salud quienes recibirán el biológico y son más de 56 mil personas, esto con información del portal electrónico NTR Jalisco.
Señal estatal.
En el presupuesto estatal 2021 no se incluyeron recursos para una posible compra de vacunas contra el COVID-19, Jalisco tiene la posibilidad de hacer ajustes para disponer de fondos en caso de ser necesario, explicó Juan Partida Morales, secretario de Hacienda del Estado, esto con información del portal electrónico Canal 44.
Señal Internacional.
Italia superó este domingo a Gran Bretaña para convertirse en el país con mayor cantidad de muertes por coronavirus en Europa. Esas muertes recientes colocaron el conteo oficial del país en 64.520, mientras que el de Gran Bretaña estaba en 64.267, según el conteo de la Universidad de Johns Hopkins. Esto con información del portal electrónico La Jornada.
Y Llegamos al final de este espacio informativo. Los invitamos a que nos sintonicen el día de mañana con una emisión nueva conducida por Ana Cristina Pinedo y que también pueda acompañarnos en el resumen nocturno que tenemos a las 11 de la noche. Que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.